Al pisar cruje el suelo si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y que estés contento con ello, de que subes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Estamos aquí con un tema que es la mar, el mar. Y yo hablaré poquito porque el tema lo llevará Flavia y adelante la presentaremos. Antes de todo, saludar a la gente que estamos aquí. Hola, Flavia.
Hola.
Santiago.
Hola.
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Xavi.
Hola.
Albertito.
Hola, ¿qué tal?
Yolandita.
Buenas tardes.
Y tenemos dos compañeros más.
Que
Esther.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Óscar y Isar, que ha venido ahora.
Y Óscar y Isar, que acaban de llegar. Bueno, vamos.
Alberto y Amat. Y Martín y Lucía.
Hola, buena tarde.
Bueno, antes vamos a decir a qué teléfono podéis llamar si queréis participar en directo, al 93 317 7366. Y vamos a saludar a las radios amigas, que son muchas, y vamos a nombrarlas. La radio Qué Locura de Radio, Madrid. Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8, Madrid. Frágola, Trieste, Italia. Utopía, Madrid. La Colifata, Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, Asturias. León de Toulouse, Francia. La Porta de Tannhauser, El Carmelo, Barcelona. Aurora, Lisboa, Portugal. Anspatina, Lembrague, Sal, Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecta Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Viva Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Baratía, en Vilanova i la Geltrú. Se'ns va la olla, Andorra. Radio Resaca, en Barcelona. Podemos Volar, Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal, Suecia. Radio Chango, Barcelona. Radio Citrón, París, Francia. Radio Misterella, Marina Alta. Radio Power FM, Bitón, Polonia. Alfil de la Troca, Rubí, Barcelona. Radio Aberta, México. ABC.radio, Anasaps en las Ondas, Tierra Estela, Navarra. Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina. Punsis, Radio en Reus. Radio Cuca, Oviedo, Asturias. Rara Radio, León. Cuac FM, La Coruña. Radio Alós, Ciutat Vella, Barcelona. Y el refugio, Radio La Mina, San Adrián del Besós, Barcelona. ¡Ole, esas radios amigas! Bueno, Flavia, empieza tu programa. Vale.
Bueno, pues yo quería, es la primera vez que presento un programa de radio, con lo cual ando un poco nerviosa, encima he tomado mucho café como siempre, pero estoy muy tranquila porque estoy aquí con Eu, que me acompañará en todo el programa, estoy aquí con todos ustedes, que ya hace 7-8 meses que los conozco, y ha sido un súper placer, y cada día más y más, y me he preparado un pequeño escrito, para no perderme mucho, explicando un poco de qué irá pues el tema de hoy. Y bueno, presentar el primer programa de radio en la vida es un poco como la primera vez que das un beso, o que te lo dan, como en mi caso. Mi acto siguiente al beso fue darle un puño al chico en cuestión. Yo espero que por parte de los oyentes la cosa sea un poco más armoniosa. Gracias a todos por estar.
¡Bravo!
Bueno, hoy hablaremos de la mar. Un tema que da mucho que pensar, que descoloca, porque él nunca se equivoca, sino a lo contrario nos devora, nos depura, nos llena de belleza y nos regala alguna que otra alma pura. Y como verán, me gustan las rimas, como las olas del mar que riman a su vez con el horizonte, con ese bisonte llamado infinito, donde todo ciclo se vuelve humano, posible y bonito. Y ahora sin más, que empiece lo bonito.
Bien. ¡Bravo! ¿Cómo te lo curras, eh?
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía 91.4 Contrabanda FM.
Paso a las reflexiones de los compañeros. Quería también decir que ha llegado Ernesto con una compañera. Bienvenidos. Y Santi, ¿quieres empezar tú?
Bueno. El mar. Reflexión. La intemperie de la proa de un barco en el mar, o el mar como fondo marino, de las profundidades las leyendas de marinos y pescadores sobre el mar. Las tormentas, borrascas, maremotos, las crecidas de la pleamar y de la baja mar, el romanticismo y clasicismo del mar Mediterráneo, la aventura de los grandes océanos azules, los monstruos del mar, sus calamares gigantes abisales, los delfines, los peces espada, las migraciones de los atunes, los tiburones tigre, leopardo, martillo, el tiburón ballena o el gran blanco, devorador de focas o el cachalote. Los mares del sur, subantártico y océano glacial ártico, con pingüinos, morsas, ballenas, el krill o las grandes corrientes marinas, ríos dentro de los mares. Los pescadores, como grandes jornaleros de sol a sol o de noche a día, recogen los grandes frutos del mar que alimentan desde milenios a los pueblos costeros. La lucha diaria por la supervivencia. El futuro del mar como fuente de alimentos, como las algas, especialmente desarrollado en Japón, con gran explotador de los recursos de las profundidades del mar o del océano. También como fuente de energía renovable inagotable, basada en el hidrógeno, en estado acuoso hidrógeno del mar, por estudio y desarrollo los motores basados en el hidrógeno del mar. Grandes personalidades como escritores, aventureros, bohemios y científicos que desarrollaron sus estudios gracias a grandes viajes en el mar. Como escritores, por citar algunos, Ernest Hemingway, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Julio Verne o Robert Graves. Científicos como Jacques Cousteau o Charles Darwin. Directores de cine como James Cameron. Y aventureros o viajeros descubridores como Roald Amundsen, Robert Scott, Robert Perry. Odiseas como las de Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes, el Capitán Cook y Ernest Shackleton.
Bravo.
Me ha gustado mucho, Santi, lo del tiburón ballena. Y luego el hecho de que también es una fuente renovable que nunca se acaba, ¿no? El agua, de alguna manera.
Las corrientes, sí, o bien el hidrógeno ese que lo están investigando.
Y Marco Polo también, por ejemplo, fue uno que estuvo ya navegando y viajando, ¿no?
Sí, bueno, sí, también Marco Polo.
Y luego cuando citaste a Alberti, no tiene nada que ver con el mar, pero me acordé de una poesía muy bonita, muy curiosa. Más
no,
que
pero
bonita.
Es que alguna poesía tienen del mar.
Del mar, sí, 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 tienen un montón. ¿Tú sabes alguna?
Ahora no me acuerdo.
Vale.
No me acuerdo, el pirata o yo qué sé.
Yo me acordé de una que se llama El aburrimiento. Y dice, es muy curiosa, más que bonita, porque dice, me aburro, ¿cómo me aburro? Me muero de aburrimiento, me aburro más que nunca, nunca me he aburrido tanto, me aburro, ¿cómo me aburra? Nunca me he aburrido tanto en mi vida, me aburro, ¿cómo me aburro? Así durante siglos y siglos y siglos, y al final acaba, me aburro, me morí. Y va un poco como la vida, ¿no? O sea, tendríamos que aprender a disfrutar un poco de las cosas antes de morirnos sin aburrirnos. Pero bueno, era una reflexión. Bueno, aquí ha llegado más gente, no sé quiénes son, pero bienvenidos.
Y, una llamada telefónica tenemos ahora.
Tenemos una llamada.
A ver. Hola.
Hola, soy Carlos desde Madrid, que me gustaría intervenir.
Hola, Carlos, bienvenido.
Adelante.
Hola, estoy en la antena.
Sí.
Ah, vale, mira, que yo estoy en Madrid, aquí no tenemos mar, que he hecho a faltar el mar. El mar que está, el mar es el inicio de todo, ¿eh? El mar son nuestras pilas, ¿eh? El mar de los románticos, el mar de Ulises, la tragedia griega, el inicio de la humanidad.
Claro.
Y bueno, y yo estoy aquí en Madrid esperando una... esperando un juicio, esperando una curatela, que igual me quieren curatela de... porque me quieren pillar. Y te voy a decir, hoy en día el mar es un tema preocupante, porque tenemos el Mediterráneo que se nos está muriendo.
Ay.
Hay que ser respetuosos con el mar, ¿no?
Sí.
Pero es decir, que el mar es, digamos, antiguamente hubo un único mar, un único continente.
Sí.
Y con el tiempo, pues aquello, bueno, la primera pieza del continente se rompió, se robaron los mares pequeñitos, los océanos, y quizás el destino sea el mismo, ¿no? Al cabo de muchos años, ahora un único mar y un único continente otra vez, ¿no? Eso no se sabe, bueno, no sé si científicamente será así, no lo sé, ¿no? Y no lo que me decís.
Bueno, Carlos, pues muchas gracias por recordar el mar, aunque estés en esta situación.
Vente
ahí
para Barcelona, que tenemos el mar.
Estoy muy bien en Madrid.
Pero no hay mar.
Pero no hay mar.
Pero bueno, hay otros alicientes, ¿sabes? Yo sé que siempre puedo irme por Barcelona un día para la playa, a la bicicleta, allá para las Ambletas, pero aquí a Madrid estoy volver.
Volve, compañ.
Estoy para la Luisi y espero que haya una curatela y ya está. Y pues la cicla más grave. Y ayuda a tener cura al Mediterráneo, que anda a preservar el Mediterráneo y da toda la basura y toda la merda. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, pues a todos. Venga, adeu.
Adeu, adeu.
Gracias. Chao.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM.
Luisa, ahora tú con tus aforismos.
Sí, gracias.
Dale.
Un día estaba soñando que estaba explicando en sueño, y al despertarme pensé que alguien lo estaba explicando.
Avui altre cop t'has aturat per pensar.
No hay culpables, hay circunstancias.
Paraules pendents guardades a l'esquena.
La gente tiene problemas porque los quiere tener, y si te paras a pensarlo, no tienen razón de ser.
Només a tu, músiques que entra al cor.
Creo que los pensamientos son como paredes blancas. Unos las pintan de azul, otros de color naranja. Y a mí, que me cuesta mucho decidirme por colores, ya me acomodo lo blanco, que conforta y no deslumbra. No tiene contradicciones. Y a todo esto digo que yo tengo mis razones.
Obre les portes, deixa sortir els ocells. Obre les portes, que t'estic trucant i no em sents. Obre les portes, deixa sortir els ocells.
I ara el nostre company Xavi, el nen del frenopàtic.
Hola, buenas. Bueno, para mí el mar es un ente mágico, ¿no? Porque en el mar suceden muchas cosas, ¿no? Yo cuando era pequeño pensaba que en el mar había una cosmología de cosas, ¿no? A veces pensaba que había calamares gigantes, que había animales extraños.
Que lo sabe.
Porque el mar es a veces verde, a veces azul, a veces negro, ¿no?
Es muy bonito. Y
para mí el mar es como una sintonía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en el MP3 tengo música que es mar de fondo, ¿no? Y el mar relaja mucho, ¿no? El mar atrae mucho y además a mí me da mucho miedo el mar porque no sé nadar y cuando veo toda la inmensidad del mar, toda la potencia que tiene, porque claro, el fuego, si hay fuego, puedes apagarlo con agua, pero el agua no puedes apagarla con nada, o sea, la furia del mar puede ser increíble, ¿no?
Sí.
Y bueno, y para mí el mar siempre ha sido un sitio mágico, pero también ha sido un sitio en donde tengo miedo. Donde me da miedo entrar dentro, y cuando he ido a Mallorca o a algún sitio en barco y he estado en alta mar, yo digo, hostia, cuánta agua, Dios mío, que habrá dentro, que habrá en las profundidades, ¿no? Y promover el mar como lo hizo Cousteau está muy bien porque le daba un sentido científico, pero a la vez te explicaba cosas muy curiosas del mar, ¿no? Y bueno, en el mar hay todo un mundo, quiero decir, de especies que por desgracia se están extinguiendo.
Total.
Los corales son preciosos, la gente se arrastra los corales y se carga todo, o sea, hay riquezas, hay de todo. Y bueno, para terminar, quiero saludar a la Dulós, que está... Cariñito, desde aquí te mando un besito.
Eso, con rima y todo.
Ya me has quitado la exclusiva.
¡Oh! Xavi, y yo quería comentarte una cosita también, pero primero tenemos una llamada. Luego
vale.
Te comento una cosita.
¿Hola?
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 Hola, Marijose.
Hola,
Marijo.
¿Cómo va?
Bien.
¿Estamos en directo?
Sí.
Ah, que estoy escuchando por la radio, como va diferente. Vale. Que,
digamos.
Bueno, nada, que no puedo venir hoy porque tengo que preparar la exposición.
Ajá. Uh-huh.
Y nada, que estaba escuchando el programa, que está muy bien, que deciros lo del aburrimiento, el poema ese de... me aburro, me muero. Pues hay otra poesía que no sé de quién es, que decía mucho mi padre, que era nuestros ríos, no, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
De Jorge Manrique. López. Las coplas por la muerte de su padre.
Ajá. De Manrique.
De Manrique, sí.
Ah, pues sí. Y nada, yo quería también invitaros, y ya que no puedo ir, pues decirlo desde aquí, que bueno, que este viernes expongo en el Inusual Project, que está en la calle Paloma número 5, que es un colectivo de artistas, que es un local guapísimo, y que pincha un amigo mío, que estaremos desde las 10 hasta las 3 de la mañana, pues pinchando música así rara y electrónica y experimental, y que es gratis, o sea, si quieres te tomas una cerveza y si no, no. O sea que nada, que estáis todos invitados y que mucha suerte con el programa, y que me encuentro fatal, que no tengo ganas de hacer nada hoy, pero que bueno, ya me animaré.
Muy bien, Mari.
Vale, cariño.
Pues muchas gracias por llamar, tía.
Ahí vale, estaremos suerte. El viernes. Tranquila.
Eso, oye, veniros, espero veros.
Venga, linda, un besazo.
Vale, besos.
Chao, bonita.
No, chao.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Eu e o meu amor, e o meu amor, foi-se embora me deixando tanta dor.
Bueno, Xavi, yo te quería comentar una cosa. Tú que eres siempre tan crítico y tan social y tan luchador y tan crítico sobre todo. Hablando de maremotos y tsunamis y todas esas movidas, ¿no? Sabes que ahora inducen a los tsunamis.
Sí.
Eso me parece muy fuerte, es algo increíble, ¿no? Como el hombre se está metiendo en la naturaleza de una manera bárbara, sin escrúpulos, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de pudor, de nada, ¿no?
Bueno, es que el hombre es devastador de por sí, ¿no? Y bueno, se está cargando el planeta. Bueno, el planeta ya está hecho polvo. O sea, la única selva virgen que queda es el Amazonas.
Y se está destruyendo también.
Y están haciendo apología de ella.
Sí,
decir.
Sí.
Y yo pienso que decir que algún freno tendrá que haber. La ONU pues no sirve para nada, porque ahí las decisiones que se toman no se cumplen. Y quiero decir, no hay un código ético para hacer según qué cosas, ¿no? Y provocar tsunamis o fenómenos así o maremotos, quiero decir, el mar también se puede utilizar como energía, ¿no?
Claro.
Y bueno, pero es que yo creo que es un defecto de esto del ser humano, que es tan ambicioso y es tan destructivo a la vez,
sí,
que yo creo que todo esto, el planeta, yo no sé cómo va a acabar, ¿no? Pero a ver si no hay una regeneración, o si no cambiamos entre todos, pero claro, cambiar todo el mundo es muy difícil.
Es muy complicado. Cambiar la mentalidad de la gente, ¿no?
Sí.
Es muy complicado.
Pero yo creo que la naturaleza es sabia, y sí, que al final, cuando se revele, nos quedaremos como formiguetas nosotros.
Total, total. Ayer, por ejemplo, Alberto, el compañero de Esther, estábamos en el taller de pintura y dibujó, hizo un dibujo muy, muy bonito, donde era como un mundo, una parte de un planeta, donde salía un hombre muy grande, que parecía como una figura divina o algo así, pero al lado también salía como, bueno, yo la interpreté como una lechuga gigante, pero obviamente no era una lechuga gigante. Y era muy bonito, ¿no? Porque está este hombre muy grande como representando una divinidad, ¿no? O simplemente el hombre, sin ningún tipo de connotación religiosa, el hombre. Pero la naturaleza también, ¿no? La grandeza de la naturaleza también, de alguna manera. Entonces, es como esta lucha, pero como dice la EU, yo creo que la naturaleza va a poder por encima del hombre, de alguna manera.
Y el mar, cuando se enfada, es muy bravo,
total,
¿eh? Puede
total,
ser muy
total.
Destructivo
sí,
también.
Sí.
Bueno, yo en esto lo que quería intervenir es que, bueno, a ver, la ONU lo que está intentando hacer, lo del protocolo de Kioto, todo esto, pero desde luego es que muchísimos países están contaminando y, bueno, se está contaminando el mar y todo esto pues está provocando todos los tsunamis y todo lo que está ocurriendo además. Y además es que totalmente, pues bueno, es una cosa que... que nosotros la estamos autodestruyendo. Es una cosa que por la naturaleza se hizo y bueno, y realmente el hombre es el que está acabando con ella.
Sí, total. Total, total. Bueno, Lalu también quería decir algo. Adelante.
Sí, quería escribir mi reflexión, pero llegué a media página de un papelito así pequeño, abducida por internet y los mails y todo eso esta mañana. Pero bueno, lo que había pensado sobre el mar era, bueno, yo nací en una ciudad que no tiene mar, que está toda rodeada de montañas, en Córdoba, en Argentina, y viví ahí 26 años, y me acordaba de cómo conocí el mar, que en teoría yo iba a ir de viaje de fin de curso cuando terminé el instituto con mis compañeros a Brasil a conocer el mar, pero tuve muchos problemas administrativos legales porque me habían robado el DNI y no podía salir del país y bueno, lo tuve que renovar y tal, y finalmente no pude ir a ese viaje, entonces bueno, no fui a Brasil y no conocí el mar en ese momento. Y después sí fui de viaje con quien era mi compañero en ese momento, al sur de Argentina, y me acuerdo de llegar a la playa, y que además la expectativa más grande que tenía en ese viaje era la de conocer el mar y de quedarme totalmente sin palabras y perdida. De hecho, había mucho viento en esa parte porque había cambiado la luna y había empezado un viento muy fuerte y se me voló la ropa. O sea, y después me di cuenta mucho tiempo más tarde porque me había quedado tan impresionada que a las horas, cuando ya nos queríamos ir y me intenté vestir, bueno, no teníamos ropa, se me había volado, pero realmente no me importaba para nada. Claro. Y bueno, y después estuvimos por el sur de Argentina en distintos puntos y bueno, y era un mar muy frío y un poco, no sé, no era un mar muy acogedor, digamos. Es difícil bañarse porque es súper frío y bueno.
Porque aparte es océano puro ahí, ¿no? Es océano abierto.
Sí, sí.
Claro.
Y bueno, después conocí otro mar también en Argentina, pero más arriba. Y me acordaba de cuando llegué aquí, de cómo me impresionó el mar de aquí, de cómo me impresionó, bueno, la playa y todo eso, que ahora ya no me gusta más la playa de la ciudad, pero en ese momento recién llegaba y me parecía un mar más cálido, un mar más acogedor, sí. Y me acuerdo de estar bañándome en ese primer verano que pasé aquí y de escuchar cosas que el mar me decía. A ver, ese momento de relax, de estar ahí suspendida bajo del agua, nadando a mi estilo, que es estilo perrito, o sea, no tengo mucha técnica, pero era una sensación tan linda y realmente todavía me acuerdo de cosas que el mar me decía, de alguna manera, y bueno, y ha sido otra relación.
¿Y qué te decía el mar, por ejemplo?
Bueno, como creo que es un secreto entre el mar y yo.
No.
Cosas de, claro, es que en ese momento yo había llegado aquí, no sabía si me quedaba o no, entonces era todo un rollo en mi cabeza y me decía cosas que estaban buenas porque eran súper tranquilizantes y que tenían que ver con esa relajación de estar ahí abajo medio perdida con los sentidos puestos a funcionar de otra manera. ¿No?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Y también estaba pensando ahora que contabas, porque los mares en Latinoamérica no son mares, son océanos. O sea, es océano puro, océano abierto. Tú viste esas playas kilométricas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y llegas aquí y el mar Mediterráneo o el mar de la ciudad, pues son mares súper chiquitos, ¿no? Y tú ves el final y
sí, las playas y la playa, todo esto. Pero bueno, yo cuando era pequeño me hacía mucha ilusión la playa, entrar y todo esto.
Claro,
bueno, bueno, yo aprendí a nadar con 4 años, o sea que me hacía mucha ilusión entrar, nadar y todo esto. Bueno, en fin, ya bueno, me he hecho más mayor y igual, pues quizás la playa me gusta ir de vez en cuando, igual con los amigos o lo que sea, pasar el rato, a tomar algo, lo que sea, pero bueno, ya las cosas van cambiando. Es un poco la reflexión que yo tengo de la playa, un poco mi punto de vista, quiero decir, porque...
Claro.
Sí, sí.
Que siempre queremos lo que no tenemos, ¿no?
Eso.
Porque yo solo conozco el mar Mediterráneo y me mira yo en él, luego ya haré mi reflexión, Pero, por ejemplo, me acuerdo de una mexicana que la llevé a la playa tope de cutre de la Marbella y la tía alucinaba diciendo: ¡estoy en el Mediterráneo! ¡Estoy en el Mediterráneo!
Sí. Porque también no solamente queremos siempre lo que no tenemos, sino que no apreciamos lo que tenemos.
Claro.
¿No? De alguna manera. Entonces, es curioso.
A mí esto que te va a pasar tú, Eugenia, de decir, soy en el Mediterráneo, me pasó cuando a los 19 años fui con una amiga a las Islas Canarias y puse el pie en el Océano Atlántico. Y también igual dije, estoy en el Océano Atlántico.
A mí igual, cuando estuve en Portugal. O sea, es una sensación muy bonita, ¿no? Y esos mares así gigantes, y esa agua congelada, esas piedras, todo, no sé, es como que muy bonito. Es una fotografía bonita que no sé yo.
Bueno, Silvia, ya que has hablado, ¿vols fer la teva reflexió?
Pues si vosaltres, senyoretes i senyors, volen, doncs sí.
Vinga, que necessitem una mica de musiqueta.
Eso. A veure, jo primero, cuando hablo de que el mar es bello, de que da tranquilidad, pues uso las notas medias y altas del piano. Cuando digo que el mar está bravo y da miedo, hago como una mezcla ahí de notas bajas, y igual cuando digo de los que se ha tragado y los amores que quedan esperando, ahí las notas bajas. Y al final, cuando hablo de que el amor del mar sereno, pues utilizo las notas medias y altas. Cuando contemplo el mar, ya está tranquilo, me da mucha serenidad. El azul del cielo se refleja en el agua y le da una belleza indescriptible. Cuando el mar está bravo, da verdadero miedo. A muchos marineros se los ha tragado. Y los amores que se quedan esperando, y sin quizás ninguna respuesta. Pero solo ver el amor del mar sereno nos aporta una paz infinita. Y eso tenemos que comunicarlo, a difundirlo a todos los demás.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, te... dime que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, yo en relación a lo que decía Silvia, tía, que me pareció súper bonito lo que escribiste, hay algo, una frase que se me quedó impregnada y es los amores que se quedan esperando, ¿no? Me hizo pensar en esos viajes, ¿no? De los muy románticos, donde el hombre o la mujer metían un papelito en una botella y lo lanzaban al mar, y de pronto el mar se lo devolvía a alguien y lo recogía un pirata o una sirena o eso, saber tú quién, ¿no? Es muy bonito eso también, ¿no? Este romanticismo que tiene el mar, esa belleza que tiene, ese nunca saber si llegarán las cosas o no, que al fin y al cabo el mar devuelve todo, todo lo que se traga lo devuelve de alguna manera, en alguna otra parte del mundo volverá un pedacito de papel que se tragó en Australia o por decir algo, ¿no? Entonces es algo bonito. Y Xavi, dijiste antes una cosa muy bonita que me acabo de acordar, que dijiste que el mar era como una sintonía. Y yo pensé, el mar también es como una sinfonía, ¿no? Tiene también eso, ¿no? Que tiene también su, lo que comentábamos el otro día, tú te pones un caracol en la oreja y puedes llegar a escuchar el mar, que es algo increíble, ¿no? De alguna manera, o sea, ¿cómo podemos llegar a escuchar el mar con un caracol aquí? Y yo de hecho quería, anoche, preparándome el programa, me preguntaba si poniéndolo enfrente del micrófono se escucharía. Y estuve a punto de traer un caracol para probarlo, pero se me olvidó. Pero bueno, era un poco esto. Y ahora, Isar, si quieres comentar algo.
Sí, jo volia comentar que bé, bueno, jo vaig estar de petit molts anys estiuejant a Mallorca.
Sí.
I teníem un petit piset de lloguer.
Sí.
I estiuejàvem molts estius allà i clar, i això dona per un, perquè per un fotimer d'anècdotes, no, de sobre el mar, que sí. Per exemple, doncs, anècdotes que ara, quan les penses que en aquell moment vas arribar a estar en perill, no? Perquè, per exemple, una vegada se'ns va endur al mar, ens estàvem banyant i se'ns en va endur cap endintre, cap a mar a fondo, i després jo vaig veure que ens feien senyals des de la platja i amb aquests senyals vam tornar, no? Però és que a vegades el mar, si no és molt pla o no està... si no està bé, diguéssim,
sí.
Doncs era com una sensació com que feia una onada cap endavant i dues cap endarrere, no? I clar. Després cada vegada anava més endins, però en aquell moment, com que eres nen, no notaves el perill, no?, d'aquell moment. I ara quan ho penses dius, home, Déu-n'hi-do, no?
Ja.
O un cop que em va picar una com es diu, una morena d'aquestes aquí amb un braç, estava nedant i em va quedar el braç totalment...
Et va picar una morena?
No, una morena, perdó, una medusa.
Una medusa.
Una medusa. I em va quedar el braç totalment inutilitzat i em van haver de venir a treure perquè només podia nedar amb un braç, no?
Yeah.
I, bueno, i d'aquestes moltes. I després, sempre al mar, després també jugaves molt a saltar les onades, a fer surf sense planxa, no? Deixar-te...
Sí, sí, sí.
Mi no sé, són uns records molt bons que jo tinc de quan era petit d'estar allà amb el mar, no? I bueno, després aquí he preparat un text una mica que és sobre el mar també i diu, és una des... bueno, llegeixo. El mar és la massa d'aigua salada que cobreix una gran superfície a la Terra, 361.128.000 quilòmetres quadrats, que representen el 71%. Fa 4.500 milions d'anys existia un únic oceà, anomenat Pantalassa, que ocupava una gran extensió de la superfície terrestre. Fa 200 milions d'anys existia, a més de la Pantalassa, que en aquell temps donava lloc a l'oceà Pacífic, la mar de Tetis, situada entre Àfrica i Euràsia, que evolucionà i formà l'actual mar Mediterrània. A més, hi havia dos grans golfs, el Sinus Borealis, que donava lloc a l'actual oceà glacial àrtic, i el Sinus Australis. Fa 180 milions d'anys s'inicia la formació dels oceans Atlàntic i Índic. En línies generals, l'Atlàntic i l'Índic augmenten en extensió mentre que el Pacífic es redueix. Els canvis més notables que es produiran en el futur seran l'eixamplament progressiu de la Mar Roja, pot ésser l'embrió d'un nou oceà, la porció oriental d'Àfrica se separarà del continent i donarà lloc a una nova mar. Els oceans Atlàntic i Índic continuaran eixamplant-se a expenses del Pacífic. La Mediterrània reduirà l'extensió i el golf de Biscaia tendirà a tancar-se per l'aproximació de les costes francesa i espanyola. Les velocitats d'aquests canvis oscil·len entre 2,5 i 16 centímetres l'any.
Wow.
El mar de fons, o mar de fora, mar forana, mar llarguera, mar de lluny, són ones que, degudes a vents llunyans, o a vents, són ones degudes a vents llunyans o a vents que ja han mancat. Es caracteritzen per llur regularitat i per llur major lentitud, i generalment no concorden amb el vent observat in situ. L'estat de la mar, classe i dimensions de les onades. A causa de la força de les marees, el vent, la radiació solar, etc., la mar és sempre en moviment. És per això que hi ha diferents tipus d'onades amb diversos rumbs. Per tal d'establir l'estat de la mar, hem adoptat l'escala de Douglas, que és 1 igual a mar plana, 2 igual a mar arrissada o mar bonança, 3 mar rutxell, 4 marejada, 5 maró o mar grossa, 6 mar brava, 7 mar de capa, 8 i 9 mar desfeta. I després hi ha algunes expressions també com fer-se la mar, que és sortir de port una embarcació i dirigir-se a alta mar, bona mar o mar bonança o mar calma, és la mar tranquil·la no agitada, córrer la mar, que és navegar, gent de mar, perquè, que són els pescadors i els mariners, i haver-hi molta mar o mar desfeta o grossa o mar brava, o fer mala mar, mar molt agitada per grans onades.
Hola. Ara que científic!
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo.
Bueno, y ahora aquí tenemos a Eu, mi compañera, eterna compañera, fiel compañera.
Bueno, yo después de esta canción ya lo he dicho todo. Yo no me voy a extender mucho porque para mí el mar es algo muy cotidiano. Nací a 10 minutos del mar. Ahora sí estoy viviendo. Ayer, por ejemplo, vi la luna reflejada en el mar y pensé. Entonces, bueno, voy a decir solo una. A mí la palabra que más me gusta del catalán es mirai, que es espejo. Y el verbo que más me gusta es enmirallarse, que vendría a ser como reflejarse. Yo cuando miro la Mediterránea, me admirallo a mar altra costat del mar. Ay. Y ya está.
Corto pero guapo. Lo breve por bueno, dos veces bueno. También quería comentar una cosa en relación a los espejos que dijiste, que es muy bonita también. Y Amat, ya te doy la palabra. ¿Sí? A ti también. Que en el mar no hay espejos, ¿no? Es un poco como en el monte, ¿no? No tenemos espejos, no tenemos tantos inputs, ¿no? Que tenemos en la ciudad, de cómo nos miran, quién nos mira, ¿no? Como que también el hecho de que estamos de alguna manera desnudos, ¿no? Como que somos un poco más personas, ¿no? Somos un poco más tangibles, más reales cuando estamos cerca del mar, ¿no? No sé.
Jo fins i tot el que anava a dir anava una reflexió així, perquè anteriorment la Sílvia ha comentat que el mar ens dona tranquil·litat, i llavors la Lucía també deia, doncs, o per exemple l'Isard, doncs, a les vacances, en moments que nosaltres podem escapar-nos de la nostra rutina, de la ciutat, de tot l'estrès que vivim, doncs és com si anéssim a lo natural, com si anéssim al mar, com si anéssim a buscar aquesta tranquil·litat, al sentir-nos despullats, al sentir-nos verdaderament més natural, saps? Al costat de llocs com poden ser el mar o la muntanya.
Ahir quan estava mirant la lluna, estava la lluna així tota groga, i jo pensava, és que no hi ha res que em doni més pau, ni que sigui més natural, que estar aquí a la finestra, mirar la lluna i sentir-te que estàs en l'univers, saps? Ni tele, ni vídeos, ni... Aquest espectacle és únic i és natural, saps? És...
Sí,
això.
És que fins i tot la conversa que tenim aquí és molt tranquil·la.
Sí. Però espera, perquè el mar també, bueno, tinc un escrit de això que ara lo leeré, ¿no? Però que el mar també és un poco, tiene eso, es lo que decía Javi, ¿no? En la asamblea dijo una frase muy bonita que la, por cierto, tengo, no te pedí los derechos de autor, pero la escribí en la poesía que y dice, él dijo, el mar me gusta, pero me asusta. Porque también el mar nos devora, ¿no? De alguna manera puedes morir en el intento, puedes morir. Hay un montón de gente que pues ha muerto en el mar, ¿no? El mar te traga, también es como que muy lo sublime, ¿no? La belleza, que es algo muy bonito, pero a la vez algo muy fuerte, ¿no? Que de alguna manera te también deberíamos tener un poco de miedo, de respeto más que nada, ¿sabes? Porque hoy en día no le tenemos respeto a nada. Y menos a la naturaleza, ¿no? Y creemos que podemos con todo. Lo que hablábamos antes de los tsunamis que los inducen y tal, igual. És molt fort, no?
Sí. No, home, clar, hi ha vegades que no respectem per res la naturalesa, però alhora, quan comentem el tema de tranquil·litzar-nos, d'escapar-nos, de dir, bueno, doncs vull sortir de la meva rutina, me'n vaig a la naturalesa per tornar-me a recuperar, que moltes vegades ens contradiem constantment amb aquestes coses. Ens ho carreguem, però alhora ho necessitem. Que és com bastant contradictori tot això.
Sí.
Una vez estuve... que también quería contar esto, pero antes me olvidé, que fui a Uruguay de vacaciones también un mes en un pueblo muy pequeño que hasta hacía muy poco tiempo no había electricidad y estábamos a tres calles del mar y fue todo el mes ahí. Y esto de los espejos, de que como era un pueblo tan hippie, tan así, bueno, como muy despojado de sitios, no sé, de bares y todo eso, era muy tranquilo. Y estuve todo el mes sin ningún espejo ni nada, así viviendo en una tienda, en una especie de camping que en realidad era el jardín de atrás de la casa de un tío que era un personaje con un montón de gente. Y claro, cuando ya era la hora de volver a la ciudad y al día siguiente yo tenía que volver a currar y todo eso... Fue muy fuerte encontrarme con un espejo, porque encima en esa época usaba ortodoncia y tenía el pelo súper largo y toda bronceada, que nunca había estado así. Y además con esa cercanía al mar, ¿no? Esa cosa como esa micro lluvia finita, como de la sal que impregna la piel y el pelo y las gafas y la ropa. Y eso ya era natural, eso ya había pasado a ser el estado cotidiano. Y bueno, me costó quitarme eso, lamentablemente, para volver a la ciudad.
Qué bueno.
Yo me estaba acordando ahora de un viaje que hicimos en autostop desde Barcelona hasta Lisboa, porque se nos giró la cabeza, así dijimos, nos vamos a Lisboa, y nos hicimos toda la costa española, pero nos hicimos la parte, bueno, la parte más fea, porque era toda la costa norte-sureste, este, de España, que está súper deteriorada, es súper turística, es súper, se la han cargado mogollón, digamos, de alguna manera. Y bueno, hicimos todas y acampamos en todas las playas. Total, que al cabo, cuando yo volví a Barcelona de vuelta desde Lisboa, que había pasado un mes o algo así, claro, llegué, que entré en el metro y la gente miraba como, ¿de dónde viene esta? De una isla perdida, de no sé dónde. Imagínate, un mes entero viajando de playa en playa. No sé, como que es una experiencia también muy, muy bonita, ¿no? De alguna manera. Se te queda el mar durante todo el año casi. Es muy bonito. Sí.
Yo ahora justamente no lo tenía previsto. Me acabo de acordar de la canción que hicieron de coña, La Trinca, del Mar es Blau.
No me acuerdo.
Es que yo no sé. El mar es blau, ¿tú con esa? Tal com diulastras, pero luego empiezan a hablar de mierda que hay, ¿no?
¿De mierda que
sí,
hay?
Sí, de mierda, de...
Pues escombraría.
Sí, todas eso sí. Y todas las porquerías que se puedan encontrar y más, ¿no? Pero es que yo no me acuerdo bien. ¿Tú te acuerdas?
Yo no.
Pero bueno, el apunte queda hecho.
Bien, yo quería decir que un poco vivimos espaldas al mar. Habitualmente se dice cruzar el charco, ¿no? ¿Y cómo lo cruzamos? Pues lo cruzamos con unos artilugios que los sorteamos el océano, ¿no? Los mares grandes, ¿no? Pasamos olímpicamente el océano. Antes no había más remedio que ir en barco, como podías, ¿no? Para cambiar de continente. También quiero decir que al hilo de lo que ha dicho Silvia, pues que igualmente vivimos espaldas al mar, nos lo estamos cargando. Nos hemos cargado ya el mar de Aral, ¿no? El mar de Aral ya no existe. En el Océano Índico o en el Pacífico no sé, hay una isla de mierda, una isla de plásticos de que hace, no sé, si miles de kilómetros cuadrados. En fin, está lleno de plásticos y, bueno, nos lo estamos cargando todo. Bueno, solo decir eso.
Sí, total.
Muy bien, Nacho. Bueno, Flavia, léenos más cositas, venga.
Voy a leer una pequeña cosita que escribí. Bueno, pequeña. Voy a leer algo.
Atentos.
Y digo... Mar, mar, marea, océano mar, mareo de ti, de mí, de tanta elocuencia, de tanta falta de presencia, porque yo siento tu ausencia, pero no me quita la decencia. ¿Por qué no amar, amarte, amarnos, amarearnos y volver a empezar? Mar, mar, marea, mar, océano mar, mareo otra vez, de tantas palabras, de tantas ausencias, de tantas veces que nunca ni eso. Por favor, no seas tan deshecho. Ausencias de ti, de mí, de mares. Y cada día me desnudo como buena criolla, como una cebolla, como tu... Sin embargo, ya no hay barba que me prohíba ni pelo que me cohiba, porque ahora estás solo tú, mar, mareo, ganas de ti y este deseo. Y deseo tenerte como el antojo de ese piojo, como las pulgas en el café, para así no volver a llorar ganas, ni peleas, ni poemas, ni el porqué. Porque creo, cielo, que podríamos ser mucho más que todo esto, junto a este mar, océano mar, y así volverte a amar, a mojar, a olerte, hombre inerte, que sin embargo transformas este absurdo presente. No me seas delincuente y no desates mi corazón. Preséntate más bien en mi colchón, colchón de olas, estrellas, verdades e incoherencias, porque nada mejor que el replanteamiento, como el mar que nos desliza a cada momento, en este cuento de caballitos de mar y necesidad de un encuentro. Vive porque es el momento. Gracias, Mar.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Tu i jo amallat a la llum d'un fanal. Tu i jo volàvem en un fort Fiesta groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la nòria. Tu i jo i la nostra història. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar.
Ahora cine de barrios por Santiago Barrios.
En relación a mi sección, como cada semana o 15 días de cine, la sección Cine de Barrio, en relación con el tema central del programa de hoy sobre el mar, puedo mencionar títulos de películas como Waterworld, El Viejo y el Mar, Abyss, Esfera, El Submarino, La Isla del Tesoro o Los Vikingos, que no comento. Pero el día de hoy sí comentaré dos películas, Tiburón y Titanic. Para empezar, Tiburón, producción de Estados Unidos del año 1975, del director Steven Spielberg, y fue interpretada por Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Murray Hamilton, entre otros. Fue uno de los éxitos comerciales más sobresalientes y significativos de su época. Fue convertido al entonces joven Steven Spielberg en todo un director estrella, ciertamente hábil. Pero a la hora de visionarlo, pesan sobremanera los resabidos televisivos del aprendizaje profesional del propio de bestseller de temporada. Argumento de Tiburón. La aparición de un gran tiburón blanco en una pacífica y tranquila población costera de Estados Unidos provoca el terror entre los bañistas y turistas que eligen un pueblo de pescadores para sus vacaciones de verano. La furia y el instinto asesino del pez no se ve saciado por el acuciante número de víctimas y mutilaciones con sed de sangre. En ese momento, el sheriff del condado decide tomar cartas en el asunto para buscar la manera de librarse del temible escualo, con cebos, trampas y cables eléctricos para matar o capturar a la bestia. En segundo lugar, comentaré Titanic, superproducción de Estados Unidos del año 1998, vencedora de 11 Oscars, incluido el de mejor película. Fue dirigida por James Cameron y fue interpretada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet en los papeles principales y Bill Paxton, entre otros. Gran película con metáfora y drama marinos existenciales. Argumento. Leonardo DiCaprio, superestrella internacional y nominado al Oscar, Kate Winslet ilumina la pantalla interpretando a Jack y Rose, los jóvenes amantes que cruzan sus destinos en el viaje inaugural del insumergible RMS Titanic. Pero cuando el fatídico crucero de lujo choca contra un iceberg en el gélido océano Atlántico Norte, su apasionado encuentro amoroso se convierte en una desesperada carrera por sobrevivir.
Gracias, Santi. Muy bien, Santi. El cine de barrio, el bueno.
Bueno. Bueno. Y ahora, Flavi, ¿quieres? Sí, no, ¿por qué no nos lees otra cosita de estas lindas venga, tuyas, va, sabrosonas?
Venga, va.
Adelante, Flavi.
A ver. Digo, mar rojo, mar negro, mar muerto, mar abierto, mar por encima de todo, mar amarillo. Mar del norte, del este y del sureste. Mar que me gusta pero me asusta. Mar como forma de vida. Forma de sirenas y vida de piratas. Mar que siempre devuelves lo que tragas. Mareas, lunas, vida que surge del agua. Vidas en patera, vidas sin espera. Mares infinitos y palabras que empiezan por mar. Mareas, marujas, maremotos, mareos y alguien para amar. Partos sin agua, abismos sin luces. Caracoles a través de los cuales escuchamos el mar. ¿Y cómo puede ser posible? Solo hace falta escuchar, escuchar, navegar y dejarse llevar. Al fin y al cabo, dicen que cuando lo encuentres al mar, él ya será diferente.
siempre será diferente.
¡Olé, se va!
Está aquí mi querido Javi, que
hola.
Siempre nos acompaña con
sí.
Bonitas palabras.
Hoy he venido un poco tarde, sí, es verdad. Bueno, estáis hablando del mar.
Sí.
¿Y qué habéis dicho del mar?
Pues, ¿de algún resumen?
Sí.
Pues...
Seguro que habéis dicho que es relajante.
Sí, un
¿no?
poco.
Que da sensación de profundidad.
No,
¿no? Que no. Estimula la imaginación, ¿no?
No.
¿No?
No.
Bueno, pues a mí me pasa con el mar que me estimulaba la imaginación, ¿no? Imaginaba, pues no sé. En realidad el mar fue en el principio de todo, yo creo que el origen, ¿no? El mar, en el mar se empezó a saquear, en el mar empezó la guerra, el comercio, en el mar empezó la expansión de todas las ideas. Pero bueno, yo paseando por el mar, pues imagino, pues eso, historias, ¿no? Ya solo con ver la línea del horizonte, pues ya me imagino ciudades que he visto nombradas en los mapas. Ciudades con puerto, claro, pero sin puerto también, porque a mí me da la gana de que lo tengan. Pero aparte de eso, pues sí, la verdad es que tranquiliza, relaja, da pena que se esté destrozando. También te da un puntito de, no sé, ¿no?, de ausencia, ¿no? Parece que te ausentes un poquito, sobre todo cuando ves las figuras de los mercantes en la lejanía y todo esto, no sé. Ahora estaba tratando de hacer una analogía con la ciudad, con el mar de asfalto, cuando, no sé, te subes a un autobús, por ejemplo, o vas en el tren, bueno, en el tren de antes, que iba más despacio, porque ahora es una especie de supositorio metálico. Y entonces, a medida que te ibas acercando, pues parecía como si también fueras a llegar a un puerto, ¿no? Empezabas por las periferias, bueno, antes de las periferias los desmontes, luego las periferias, los barrios que se construyeron para albergar a toda la gente que llegó de otros sitios a trabajar. Pero no sé si esta analogía es... ¿Qué os sugiero a vosotros? ¿Podéis hacer algún nexo de unión entre la ciudad y el mar? O...
Es una analogía interesante, ¿no? Porque de alguna manera podría ser, ¿no? Cuando tú estás en un tren y partes, ¿no? En ese tren y vas hacia un poco lo desconocido, ¿no? De alguna manera, ¿no?
A mí lo que me gustaba mucho también era viajar en barco, ¿no? A pesar de que las circunstancias no eran muy propicias, ¿no? Porque era para ir a la mili. Pero bueno, hay una sensación de... Primero, antes de que el barco desatraca, pues hay como una especie como de ritual, ¿no? El ritual del paseo por cubierta, el ritual de apoyarte la barandilla, de encender el cigarro, el ritual de ver, pues no sé, al personal cómo trabaja para que el barco parta. Y luego, pues... Bueno, te vas, el barco se va alejando, hasta que llega un punto en el que no ves la línea, no ves la tierra, ¿no? Y entonces, claro, como hacía el trayecto Málaga-Melilla, pues llegaba un momento que pensaba, cuando llegaba al otro continente, llegué a pensar que bueno, que sería, no sé, que parecía que me hubiera dejado yo en la otra orilla, ¿no? Entonces me gustaba pensar que quizá solo por el simple hecho de pisar otro continente, otra orilla, pues podría ser diferente. Claro, esto es imposible, ¿no? Pero bueno, es como... Me parece que Gómez de la Serna tiene un pequeño cuento, sí, una pequeña historia de alguien así, ¿no? De alguien que parte en un barco y se deja, se olvida en la orilla, ¿no? Entonces llega al lugar de destino y entonces se da cuenta de que se ha olvidado y tiene que volver a recogerse, ¿no? En fin, pero bueno, este hombre tenía cosas muy curiosas.
También me hiciste acordar un poco cuando dices que la tierra, no vemos más la tierra, ¿no? Cuando partimos en el barco llega un momento en el que ya no ves la tierra,
sí,
¿no? Me acordé de este libro de Alessandro Baricco, que se llama 900, hicieron una película, La leyenda del pianista en el océano, que está bastante bien la película. Y el libro empieza hablando de quién es el primero que llega a ver ese pedazo de tierra, ¿no?
Sí.
Que es América, en el libro. Porque ellos parten de Europa y van hacia América. Y la trata como una mujer, de alguna manera. O sea, trata esa tierra como una mujer, la describe casi como una mujer. Y esas ganas, ¿no? Era casi un juego, de alguna manera. ¿Quién es el primero que va a ver esta mujer?
Sí.
¿Quién es el primero que la descubre, de alguna manera? Y luego, con toda la fuerza, desde la garganta, desde las entrañas, pasando por la garganta, por el estómago, por todo, sale de la boca y gritan ¡América! Y es muy bonito. El libro es muy bonito. Es un monólogo teatral, es súper bonito.
Sí, ahora me estoy acordando también, así es interesante quizá que lo diga, porque todo esto que he explicado antes, desde luego, era idealizar, ¿no? Era una fantasía que uno tiene, que yo me hacía, y que poco a poco, no sé, el mundo pues va corrompiendo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, cuando empezaron a aparecer las pateras en masa y los cadáveres acababan varando en las playas, pues entonces, hombre, ya no fue lo mismo, porque yo ya no podía montarme ninguna película en ese escenario, ¿no? Era un escenari de sofriment, no?
Vull dir una cosa, abans has parlat de rituals així de, amb el vaixell i tot,
sí,
això. Hi ha un ritual, o hi havia abans un ritual fa temps, no sé si encara es fa, que era el de tirar,
sí,
com papers,
oh, sí,
o paper, rotllos de paper de vàter a la gent abans de que el vaixell marxés, no? La gent tirava rotllos de paper de vàter, els familiars...
Però els de baix? Els que estaven...
No, els de dalt, els de baix.
Sí.
I per què paper?
Com per, perquè era molt llarg
si
i arriba...
Ah, vale.
Sí. I a pes el tiraven, i el vaixell marxa, i és com si vas cap a algun lloc que no saps cap on vas, no? Però clar, inicies un viatge que no saps,
clar,
no saps com, més o menys saps que arribaràs, no? Però
Sí, bueno,
no, es un ritual que no sé si encara es fa.
No, no creo, porque ahora los barcos no tienen cubierta. Tienen ahora cubierta. Los barcos están cerrados.
No, n'hi ha que sí, ¿eh?
Sí?
Sí. N'hi ha d'oberts i n'hi ha de tancats.
No sé. Sí. De todas formas, todos esos transatlánticos que organizan cruceros me parecen monstruosos. Yo no me metería ahí, porque eso no es disfrutar de un viaje en barco. Eso
ya, es un... bueno, es diferente, ¿no?
Sí, hombre.
Claro. Antes era más igual en veleros, en...
No, me estoy refiriendo, no hace falta que sean veleros, me estaba acordando de los barcos que viajaba yo, de la Transmediterránea, pero bueno, eran barcos que olían a gasoil, que te mareaba, pero bueno, era otra cosa.
Claro.
Los trenes igual, es que ahora en los viajes hay mucha velocidad. Antes los viajes tardaban la distancia que había que cubrir, ahora no, ahora, no sé, yo que sé, en dos horas igual te hace 600 kilómetros, o en dos horas Barcelona-Madrid, claro. Por ejemplo...
Y no te da tiempo ni darte cuenta de que...
No, y además es que... No, no.
Nacho, ¿querías decir algo?
No, quería hacer una pregunta. ¿Qué preferirías si tuvieras que ir a América, por ejemplo? ¿Una sola vez en toda la vida? ¿Qué preferirías, hacerlo en barco o en avión?
En barco.
En barco. También.
Ya me vio.
Mira que debería ser mucho más paciente, Isar, porque tú que vienes de la montaña, ¿no? Como bueno, que mucho más...
Más que...
Más, no, más paciente, voy a decir. Que disfrutarías más el viaje en barco, ¿no? Que en avión, que es todo mucho más rápido.
No,
más...
però en barco, moltes hores allà al barco, tirat fins a arribar a Amèrica, no?
Tres meses, no?
Més val 12 hores o 14, o les que siguin, ja està.
A mí me parece que me daría miedo ir a América.
No, a mí no, ¿eh?
Bueno, tenemos a mucha gente.
Vale.
Bueno, cambiamos un poco de tercio, tenemos a nuestro compañero Astro, que nos viene a hablar sobre el derecho a la locura. ¿Qué es esto del derecho a la locura, Astro?
Bueno, pues nos hemos reunido varias personas vinculadas con salud mental. Yo soy de Castelldefels, después Javi es un estudiante allá de la Universidad de Geografía y esto. Después Ramón, que lo conocéis, Ramón García, un señor ya mayor que tiene problemas con su mujer que está internada, que también me gustaría tratarlo esto un poco. Y después una cubana que se llama Rosy, que tiene que ver con las redes sociales y todo. Y entonces hemos decidido pues eso, formar este grupo que se llama Derecho a la Locura, para poder tratar los derechos humanos y sociales de los que llama Ramón psiquiatrizados, aunque a mí esa palabra un poco así. Y entonces pues también como nexo de unión de la problemática que tiene Ramón, que tiene una mujer que hace ya un tiempo que está internada, y en aquellos tiempos el Ramón la conoció cuando ya tenía problemas psiquiátricos, se casaron y según me ha dicho Ramón le hizo muy bien a ella, pero después se ve que los métodos que tenía de tratar a su mujer chocaban con los métodos oficiales de la medicina o de los psiquiatras, y entonces ante este choque pues decidieron los psiquiatras y el juez que se tenía que internar su mujer y que la relación de él con su mujer le perjudicaba a ella. Y entonces, pues ahora ella está internada, él no la puede ver. De esto tuvieron dos hijos y y un hijo la va a ver, y últimamente le dice su mujer a su hijo que lo querría ver a Ramón, ¿no? Pero el juez está como un caso cerrado y el juez no permite ya que la vea. Entonces yo creo que desde aquellos tiempos han cambiado las cosas, tanto por parte de, creo que la forma de enfocar los médicos, como el Ramón también, con su actitud y su comportamiento. Y a mí me gustaría reabrir, dijéramos, como dicen, el caso, y que hubiera un encuentro entre los familiares y los médicos, en beneficio siempre, desde luego, de Montse, que es la mujer. Si desde luego el Ramón o quien sea le perjudica a Montse, pues estoy de acuerdo que se haga lo que beneficie a la Montse. Pero desde nuestro punto de vista al grupo, creo que si se encontraran otra vez como pareja, que vieran como pareja Ramón y Montse, le beneficiaría a las dos y a todos. Y a mí me gustaría que hubiera un nuevo encuentro para que vieran que yo creo que, por lo que he estudiado, pueden armonizar el afecto que le puede dar Ramón a su mujer y el hogar con las técnicas psiquiátricas, con pastillas o como sea. No veo ningún problema, pero con que veo que están cerrados en banda por lo que ocurrió hace tiempo, pues no hay modo, ¿no? Y lo que buscamos es esto, a ver si se puede dar una abertura para que haya un encuentro. Y bueno, entonces por eso lo decimos a las asociaciones de salud mental de todos los sitios, para que nos apoyen y esto. Y entonces vamos a dar una charla conferencia el día 2 en los locales que hay en Badalona, y está en la calle Pasaje Riu Cungós, número 7 bajos, el día 2 a las 6 horas. Y el Ramón dice que el que no lo conozca dónde está, que él estará en el metro de Pep Ventura a las 4:30. Y bueno, puedo dejar el teléfono del Ramón, por si, aparte de los papeles que he dejado por aquí. El teléfono del Ramón es el 628-280-771. 628-280-771. Y trataremos el caso global de la salud mental y también este caso concreto, ¿no?
Pues repetimos para que la gente vaya, porque está muy interesante. Y será el día 2 de marzo a las 6 en el pasaje Riu Cungós, 7 bajos.
Badalona.
Y a las 4:30 estará Ramón, que es fácil de reconocer porque es un señor mayor muy, muy majo, en los andenes del metro de Pet Ventura.
Exacto. Y así les conducirá al lugar.
¿Y la idea es hablar de salud mental así en general o hacer algún abordaje específico? ¿Qué?
Bueno, en general, y tratar un poco el tema del Ramón, y después yo puedo aportar. A mí me interesa mucho el trabajo como terapia. Después al Rubén, que es psicólogo, le puede interesar otro tema. Y si viene el Javi, el estudiante, también tiene temas. Según el Javi, es derecho a que la imaginación dijéramos, de los esquizofrénicos, que no se pierda ni se reprime con pastillas, sino que lo pueda expresar y canalizar de una forma que sea útil para la sociedad y para todos. Ahora, no estamos en contra de las pastillas, tampoco en un momento determinado. Y la Rosy, que es cubana, que tiene mucho conocimiento de las redes sociales, que se pueden hacer conectar con de otros lugares del mundo y todo esto, ¿no?
Pues, Astro, bueno, muchas gracias por venirnos aquí a decir esto, que nos parece muy interesante, y a ver si acudimos a este encuentro el sábado.
A ver, eso espero. Si no, vendré yo aquí más veces.
Muchas gracias por venir.
Iremos teniendo conexiones.
Y tanto, claro que sí.
Pues gracias.
Gracias, gracias a ti.
Es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia, seguid soñando.
Bueno, estoy muy contenta porque está aquí nuestra querida princesita, nuestra Cris, y nada, que ha parido otra vez, tiene un libro nuevo en el mercado. Tiene un libro nuevo en el mercado, ya sabéis que es la editorial Los Libros del Silencio, y el libro se llama Crujido. Cris, ¿qué nos tienes que decir de este nuevo retoño?
Pues nada, que estoy muy contenta y tengo una sensación ambigua entre alegría y tristeza, ¿no? Porque el editor que siempre, bueno, que me publicó el primer libro y que me publica este libro murió hace un mes y medio.
Ah, sí.
Sí,
el señor Caque,
sí. Gonzalo Canedo.
Sí.
Y entonces ha sido como, ¿no? Están intentando, porque es una editorial muy pequeñita, que solo estaba Gonzalo y otro chico que era el, ¿no? El que estaba a su servicio, bueno, servicio, que le ayudaba, ¿no?
Sí.
Y claro, al morir Gonzalo, pues la editorial ha quedado como en el aire y no se sabe si se cierra, no se acabará. Ahora solo sé seguro los libros que han salido ahora en este mes. Y claro, eso es un poco triste, ¿no?
Porque, muy triste.
Sí, porque era un tío de puta madre y siempre me apoyó mucho, ¿no? Y muy majo. Pero bueno, también es, ¿no? Intentar seguir, ¿no? Lo que él quería, ¿no? Que era publicar libros así alternativos, ¿no? Que no fueran de la gran industria, tipo Planeta y cosas así, ¿no? Y bueno, aparte de esta ambigüedad, ¿no? De un poco de tristeza, por lo otro, pues muy guay. El parimiento ha ido bien.
Qué bien, qué bien. Pues ahí tenéis que ir todos a comprarlo, ¿eh? Ahora Cris nos va a cantar uno de sus poemas.
Cantar no, porque...
Se puede decir que es un proceso de... Se pare un libro un poco, ¿no?
Hay
un poco de sufrimiento también, un poco de agobio en un momento, ¿no?
Sí, porque hay momentos en los que tú te lees el poema y piensas, hostia, qué guay me ha quedado, ¿no? Que me ha quedado de puta madre. Y luego te lo lees al día siguiente y dices, pero vaya mierda, ¿cómo voy? ¿Dónde voy con este poema? No voy ni a la vuelta a la esquina. Y es un poco, ¿no? Luchar contra tus propios miedos, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, yo lo lanzo, lo digo, y que le guste, guay, y que no le guste, pues también, ¿no?
Qué pasa. Es como también un poco ese miedo a terminarlo, ¿no? Es decir, ¿cuándo lo termino? ¿Cuándo pongo el último punto? Es decir,
claro.
Bueno, esto ya está terminado.
Claro.
Es como es algo que uno construye, pues,
claro.
Terminar donde quiere, en la primera frase o en la decimoctava.
Sí.
Pero uno siempre tiende a revisar.
Sí,
a revisar.
Pero es un proceso muy bonito. El ver, ¿no? Una cosa que has escrito en un papel o en el ordenador y luego lo tienes en la mano y ya es papel, ¿no? Y ya es un libro, es como una sensación súper, súper guapa.
Algo que salió de algo que te ocurrió un día o que
claro.
Vomitaste en una tarde,
sí,
¿no?
Sí, es muy guay.
Y además una cosa, que tenemos a una poetisa muy joven, ¿eh? Promete mucho la princesa Inca, cuando sea grande ya tendrá publicado.
Cuando sea grande, que tengo 33 años ya.
Pero eso no es nada, si tuvieras los años que tengo yo, princesa Inca.
Ah, vale.
Pero aún te quedan por escribir muchos libros.
Y si no hay libro, yo sigo escribiendo igualmente.
Claro.
Tampoco es tan importante.
Quiere decir que tienes por delante un camino sí. muy grande. Quiere decir, dos libros es importante,
es bonito,
¿no?
Es bonito el proceso. Y más cuando la editorial, ya te digo lo que decía antes, ¿no? Que es gente que cuida el detalle, ponen, ¿no?, una frase bonita. A la colección de poesía le han puesto Preciosa y el aire. Es un poema de García Lorca, que es precioso. Y está todo como, ¿no?, con los detalles, con cariño, ¿no?, con esmero, hecho con mucha, ¿cómo se dice?, con mucho respeto hacia...
Con mucha cura, como
sí,
se dice.
Sí, con mucho respeto al creador, ¿no?, con respetando su, ¿no?, lo que quiere, ¿no?
No, y además yo considero que los poemas que tú escribes están muy... O sea... A mí me gusta mucho, quiero decir, creo que son bastante maduros, quiero decir, para lo joven que eres y están bien. Y hay mucha gente que los ha utilizado. El Marcio para su tesis utilizó un poema tuyo.
Es verdad, me lo dijo. Sí,
sí, aquel que hiciste tan largo de
sí,
para nosotros,
sí.
Pues lo utilizó como en su tesis.
Ah, qué guay.
O sea, que quiero decir que tus poemas...
No, eso es el proceso guapo, ¿no? Luego cuando has hecho el libro, a lo mejor hay gente que te escribe, ¿no? Y te dice, vamos a hacer un espectáculo. Hace poco fui un espectáculo de baile y de violín, ¿no? Y mis poemas de fondo, ¿no?
Sí.
Y, ostras, joder. Y luego, por ejemplo, un cantautor del norte, de por ahí de Bilbao, también ha musicado dos poemas.
¿Tuyos, Cris?
Sí.
Joder,
sí,
qué guay.
Era, es súper guapo eso, ¿no? Que te envían el dices, hostia, yo estoy aquí.
Las consecuencias.
Está guapo, está bonito. Bueno, pues no sé.
Pues adelante, Cris.
No sé cuál leer, ¿eh? He cogido todavía estoy un poco verde de lectura. Ahora hace mucho tiempo que no leo. Denuncio este mundo lleno de pantallas. Denuncio este mundo por no dejar llorar. No puede ya llorarse en la soledad, en este mundo lleno de pantallas, de máquinas que vigilan a nuestro corazón que aúlla. Un aullido de deportados, a no se sabe qué extraño limbo de rostros informes. Porque ya no somos uno, sino el otro y el otro y el otro. Miles de micrófonos que escuchan, miles de cámaras que nos miran, a las que no les tiemblan las pupilas, que nunca dejarán caer una lágrima. Son plástico y hierro solamente, son ojos de mentira, tantas cámaras sin pestañas ni sueños, que observan y observan, graban, graban, mutilan, mutilan. Y ni siquiera nos queda un territorio de lloro en soledad, un lugar anónimo donde huir de todo este gran escaparate, un hueco pequeño donde esconderse de esas falsas retinas y de centenares de cables, centenares de enchufes que sustituyen a las venas y a la sangre, que sustituyen a la verdadera vida. ¡Olé!
Mucho también de estas editoriales es como esto que decías vos del criterio más artesanal, ¿no? Que de repente es difícil encontrarlo en las masivas, ¿no? O sea, el cuidado que tuvieron con el primero de con las ilustraciones y todo, y el cuidado que veo en este también es como...
Es que la diferencia es, por ejemplo, Gonzalo, ¿no?, el editor, él trabajó durante 30 años en grandes editoriales, en Planeta estuvo muchos años. Entonces decidió que estaba hartísimo ya del rollo bestseller, ¿sabes? De libros que los lees y son una mierda y acaban, ¿no?, siendo bestseller. Y, sí. Y de no buscar, ¿no?, el arte, lo bonito, sino lo que va a vender. Evidentemente un libro de poesía no vende. No vende, es así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco pues no se van editando muchos libros de poesía porque al no vender. Y claro, cuando él dejó Planeta y dejó todas esas editoriales, quería una editorial en la que publicar aquello que le gustara, ¿no? Pero más allá de si era vendible, ¿no?
Sí.
Y claro, es toda esa delicadeza que se pierde, ¿no?, en una gran editorial.
El debate será cómo sobreviven, ¿no? Porque a lo mejor esto, no sé si Gonzalo podían llegar a vivir de...
Pues lo que hacían, hacer... porque el otro día le hablaba con el chico, ¿no?, que Mark, que es un tío de puta madre, que ellos lo que hacen es, por ejemplo, intentan publicar al año dos o tres libros que sean rollo bestseller.
Claro,
¿sabes? Con
claro.
Esos ganan el dinero.
Claro.
Los venden mucho, ¿no? Y ganan dinero. Entonces, con los otros libros ya es pura amor al arte. Dirán, intentan tener varios que sean muy vendibles y con lo otro ya van a publicar aunque no vendan. Y eso,
ahí está el equilibrio. ¿Y sentís que hubo un proceso diferente entre el primer libro y el segundo?
Hombre, yo noto que este, no sé, me... ya no he tocado tanto el tema, por ejemplo, de la locura, de la esquizofrenia y todo. Está integrado porque es inherente, es decir, no puedo dejar de pensar, ¿no?, que sigo, me medico, que lo paso mal, que tengo paranoias, y ¿no? Pero ya está como diluido, ¿sabes? Más en la vida, ¿no? No tanto en marcar, ¿no? Hay un...
Lo interesante del primero también es que yo creo que algunos poemas eran evidentemente surgidos del aullido, del grito ese, pero también estaba como diluido, como más mezclado con una manera de sentir el mundo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con vos, con tu manera de relacionarte con el mundo.
Lo que me pasó es que cuando estábamos buscando el título del libro, porque lo estábamos buscando entre, ¿no?, los de la editorial, yo y el corrector y no sé qué, a ver, ¿no?, que quedaba mejor, hubo uno que se le ocurrió y puso litio. Le digo,
¡hala!
Pero aparte un corrector que hace un montón de... Pero era como el palo, pero ¿por qué? Porque hay un... A lo mejor porque es más morboso.
Pero volvemos al mismo lugar.
Volvemos a lo mismo,
como
¿sabes?
Justificar el sufrimiento.
Porque hay un poema que se llama Subiremos la dosis de litio, ¿no?
Sí.
Pero claro, queda como muy... No, así el palo, hostia, litio, tal. Que, no, porque vende mogollón el rollo de la esquizofrenia y la locura en el arte.
También sabemos.
Y les dije, no rotundo, es decir, no. Claro. No le voy a poner ni le pondría nunca ni litio ni esquizofrenia ni no sé qué, ¿no? Es decir, simplemente tiene que estar diluido con la existencia, ¿no?
Exacto. A mí crujido me gusta mucho, igual que la mujer precipicio también me gusta mucho. Es eso, tiene algo que ver con algo más humano y es todos de algún modo en algún momento crujimos.
Exactamente.
Y además que el arte no tiene que ser exclusivamente por géneros, quiero decir, ella ante todo es una poetisa y una artista, no es una persona que, quiero decir, que sea por, o sea, ella publica porque lo que publica y lo que escribe está bien, no porque tenga un hándicap mental, ¿no?
Pero sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en el primer libro, La mujer precipicio, también buscando el título, una de las editoras y tal, bueno, una persona que no tiene el nombre, el libro querían que se llamara Dormidos en el Nunca y debajo Diario de una loca.
¡Hala, tío! ¡Qué fuerte!
Sí, pero así de claro. Y le dije, pero tía, ¿pero qué me está contando, sabes? Dice, no, dices que claro, esto, dices, atrae más al público porque es más potente y es más... Pero que tela marinera con el temita este, ¿eh?
Sí, sí.
No, hay que ir poniendo porque claro, tú si no les paras los pies, depende de quién, no todo el mundo ni mucho menos, Gonzalo para nada, ¿no? Pero depende de quién tira por ese camino y es capaz de diario de un esquizofrénico directamente, ¿sabes? O cosas así que yo creo que no se tiene que jugar porque es muy peligroso, ¿no?, ese tema.
Es que lo que decía Xavi también, es como que también tu literatura ya ha ido más allá de eso, ya se ha posicionado en otro lugar. Es verdad que a veces uno dice, bueno, yo soy consciente que me escuchan porque he dicho que tengo un diagnóstico, ¿no? A veces uno le da un espacio a partir de eso y marketineramente funciona. Pero también uno puede atravesar un poco esa barrera y decir, mira, porque la literatura vale en sí misma, no necesito tener este concepto marketinero para vender, ¿no?
Claro.
Y yo creo que el primer libro ya lo demostró y este supongo que también.
Pero que tienes que ir un poco cuando te expones rollo libros o entrevistas o cosas de esta, ¿no?, hacer la promoción. Es un poco, ¿no? Hay que ir con un poco de cuidado, ¿eh? Porque, hostia, la contra que la hice hace 2 años o 3, me cogieron rápidamente la frase.
La peor frase. Los psiquiátricos son
casos de tortura. Sí.
Y la entrevista era preciosa, decía cosas súper bonitas, también de cosas de locura que podían haber puesto cualquier otro tema.
Pero bueno, que no lo hacen con esto, lo hacen con todo. Siempre, claro. Siempre que compro el diario cada día veo que siempre sacan, ¿no?
Sacan lo más.
Sacan como el titular más impactante.
Y que, y que con lo que te ofrecen es que te desvaloran tanto, claro, los títulos que te ofrecen al, claro, título que expones, claro, tú, es como defraudarte, es como si fueras tonto.
Pero
y
es que es muy perverso el mundo este de que si libros, de que si entrevistas, hay que ir con mucho cuidado porque te saca las entrañas. Si pueden, yo siempre recordaré al primer año de, llevamos 10 años de Nicosia, el primer año del 2 que hicieron un reportaje, y de todo lo que dije, Martín se acuerda de eso, de todo lo que dije, solo me sacaron un minuto diciendo que me había quemado con un cigarro la mano, ¿sabes? Hacía tiempo, pues claro. Y ya les hablé de todo, de filosofía, de libros, ¿no? De poemas, de mi vida. Entonces, claro, exponerse también es, hostia...
Es como el otro día, en el 10º aniversario, lo primero que me pregunta una periodista, ¿cuál es mi diagnóstico, ¿no? Y no tenía que ver nada con la historia. Y le tuve que decir el diagnóstico porque me sentí forzado, ¿no? Porque dije, bueno... Ella se prestó a que yo le hiciese una entrevista y claro, yo me vi obligado a decirle mi diagnóstico, ¿no? Pero quiero decir que es curioso, ¿no? O sea, que cataloguen a la gente...
Y simplificar al
máximo. Sí.
No, y también la manera con la que se hacen las cosas, ¿no? Porque te lo pueden preguntar de otra manera también, o preguntártelo secundariamente, o... No sé, claro, ¿sabes? Pero no que directamente a lo que vayan sea por, claro, eso, ¿no? Sino porque somos personas por encima de cualquier etiqueta que tengamos.
Claro, ¿sabes? Por supuesto.
Entonces...
Ellos van buscando el reclamo periodístico, lo noticiable, sí, ¿no? Entonces, sí, a veces lo noticiable tiene que ver...
Claro,
sí. Y ahí está también nuestra inteligencia de saber de repente darle ciertas cosas noticiables que estén afuera de eso, más allá de eso, ¿no? Ganárnoslos a pulso, porque el periodista va ahí, dice, bueno, a ver qué es noticiable, un loco dijo tal cosa,
claro,
dice, bueno, a ver cómo podemos ir más allá de eso,
y también ir con una protección con, sí, el tiempo, ya aprender, ¿no? Sí, que te digan, sí, oye, ¿qué diagnóstico tienes? Y directamente decirles que yo no te tengo por qué decir el diagnóstico,
sí,
primero porque ni creo en el ni siquiera creo en él, es decir, no le voy a decir un diagnóstico en el cual ni siquiera creo, ¿no? Pero es lo que dice Xavi, que a veces es muy difícil porque tú has dado algo, ¿no? A lo mejor, uh-huh, ella te daba la entrevista y claro, tú te sentías forzado, ¿no? A responder,
sí, sí, sí.
Es muy difícil, no sea muy difícil deshacernos de todo lo relativo a la enfermedad mental y, bueno, muy difícil.
Claro.
Y también para mostrar que no solamente está la parte mala, ¿no? Sino que también hay una parte buena y, claro, mucha y grande, claro, y mucho más potente, claro, ¿no? De todo lo demás.
Pero eso, mira, eso, voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando Freud empezó a estudiar la historia de la locura, entonces todos sus discípulos llegaron a un concepto que todo el mundo era neurótico. Pues coño, si se llega a una conclusión de esas, es decir, cuando te preguntan algo, no tienes por qué dar un diagnóstico, y en todo caso todo el mundo puede tener algún trastorno, es decir, o sea, se puede generalizar, ¿no?
Jo crec que aquí el que estem dient també és una mica que primer són persones i després, i per això hem d'anar amb compte en el moment de segons qui et pregunta o tal, que no estàs obligat a explicar la teva vida. Per més coses que t'hagin passat o tal, primer són persones, després... Ja ho veurem.
I igualment la mateixa psiquiatra, que jo tinc una psiquiatra que fa anys li vaig dir, quin diagnòstic tinc? Y digo, dice, no, en los diagnósticos no te fíes, no nos paremos en diagnóstico. Dice, porque eso es una cosa para entendernos entre psiquiatras, de si pongo, ¿no?, Solian o si pongo Ciprexa. Dice, pero tú pasa olímpicamente. Yo, si el mismo psiquiatra te dice que pases, ¿no? Pues entonces, ¿qué sentido
o también
tiene?
También casos donde, por ejemplo, yo conozco una persona que le diagnosticaron esquizofrenia. Y es muy curioso, ¿no? Porque le pregunto, pero ¿qué significa esquizofrenia? ¿Qué significa? Explícame un poco, ¿no? Bueno, esa persona soy yo. y la quería hacerlo un poco impersonal, pero no pasa nada. Entonces le pregunté, pero explícame un poco de qué va esta movida, ¿no? Claro. Porque, claro, tú no te enteras, no sabes lo que es. Y me dice, bueno, pues hay 5 tipos de esquizofrenia. Y yo le pregunté, ¿y yo en cuál entro? ¿Cuáles son? Me las elencó todas, me las explicó y dijo, pero Flavia, tú no entras en ninguna de las 5. Y yo, ¿pero cómo que yo no entro en ninguna de las 5? Y me dijo, claro, perfecto, o sea, mejor todavía, ¿no? Y me dijo, no, tú no entras porque no encontramos nombre para lo que te pasa a ti.
Madre.
Y mejor todavía, mucho mejor, ¿no? Pero que también es curioso, ¿no? Porque... no sé, como que tampoco se aclaran ellos de alguna manera.
No. Es que totalmente no se aclaran para nada.
Es un poco curiosa la cosa.
No sé, yo pienso que para deshacernos de esto del ruido de la salud mental, pues hemos de pasar de... pues de todo, psicólogos, de psiquiatras, de Freud, de todo lo que suene a rollo mental, de Freud el primero, oye, de... porque todo es salud mental y todo... aquí, no sé, todos estamos dentro de la salud mental. Esto hemos empezado con un reclamo de salud mental y tenemos que deshacernos y, bueno, no sé, eso.
Yo quiero enviar un saludo a Marcia, que nos está escuchando ahora desde Puerto Alegre, y nos dice que le dice un mensaje a Xavi que no le lee tantas palabras de Freud.
Que Marcio se ha bajado un aplicativo y está escuchando Radio Nicosia desde Porto Alegre con su móvil. Y le dice a Xavi que no habla tantas pavadas de Freud.
Jo vull dir una cosa també que o sigui, ja amb tot el respecte i tot, però vull dir que d'alguna manera entenc l'editorial també, perquè jo entenc que un títol contundent d'un llibre pot vendre molt, perquè vas per exemple, va haver un llibre que es deia L'avi de 100 anys que es va escapar de no sé on, no sé què. Va ser el llibre més venut de Sant Jordi. El llibre sí. Més venut de Sant Jordi l'any passat va ser aquest llibre.
Sí, Sar, però no lo hacen por ti, lo hacen por ellos.
Ja, però es bueno, però vull dir que hi ha segons quins títols que
són més infantils.
Que són un reclam i si tu agafes, vas mirant títols i no hi entens gaire o llegeixes molt poc o tal, i veus segons un títol que diu l'avi que es va escapar de no sé on, dius, hòstia, aquest llibre pot ser...
De hecho, fue un debate que tuvimos nosotros cuando sacamos el libro de Nicosia, ¿no? Dice, voces que hablan desde la locura. Fue un debate en un principio, que lo tratamos en asamblea y todo, que le ponemos eso, no le ponemos eso. Yo creo que, con mis reservas, hasta ese momento quizás fue una manera de, no sé, ponerlo en el aire y una manera de pasar. Pero si hiciésemos otro libro, que posiblemente se pueda hacer, quizás yo evitaría ese tipo de conceptos. Porque Nicosia ya tiene un lugar... donde no es necesario decir estas cosas. Ya sabemos de dónde hablamos y qué es lo que estamos cuestionando y cuál es la lucha. Quizás eso termina siendo contraproducente, seguir insistiendo en el tema.
Claro.
Bien, yo qué iba a decir ahora. Ahora no sé qué iba a decir.
Amad quería comentar algo, ¿no? También.
Sí, Amad.
Dígas.
No,
digas.
Sí.
No, que iba a decir.
Se ha acordado.
Ya lo tengo. Que un tío que le pasa algo, pues eso es lo que vende, ¿no? Un tío que se diferencia de los demás, que le pasa algo, pues vende más que un tío que no se diferencia de los demás, que se alinea con los demás, ¿no? Pues un tío que tiene algo de salud mental, pues vende, pues si le pasa algo y tiene algo distintivo y ya tiene por morbo, por lo que sea, pues eso. Y bueno, esto quizá puede ir en detrimento de la obra que hace ese tío, ¿no? No sé.
Pero también hay belleza en lo anormal, claro, de alguna manera, ¿no?
No, es que precisamente... es más, muchos creadores pues tienen problemas de este tipo, o sea que no sé.
Yo creo eso que decía Fabi me parece muy interesante, en el sentido de que uno se puede apropiar de la categoría y darle un nuevo sentido.
Claro.
¿No?
Claro,
uno puede decir, hablar de locura según lo que uno quiera, o sea, darle otro nuevo sentido que no sea el significado social estándar, ¿no? O sea, eso es interesante. Y creo que acá en Nicosia históricamente ha pasado, como que nos hemos apropiado de otra manera de esas palabras.
Sí, pero Martín, piensa una cosa. Cuando quieren desacreditar a alguien, le ponen el tilde de loco. También. Pero cuando lo quieren acreditar, le dicen, es que este loco es muy creativo.
También.
O sea, existe esa paradoja que tanto te puede perjudicar como te puede beneficiar.
Sí, sí.
¿Tu Amman, sí. ¿Qué quieres decir?
No, res, que jo crec que verdaderament la persona qui edita un llibre o alguna cosa així ha de tenir molt clar, bueno, quina és la verdadera finalitat. Si tu, per exemple, no et vols mostrar per un diagnòstic X, que pel que has comentat que no creus, doncs si tu tens claríssima aquesta finalitat, doncs ja directament no poses, saps, el llibre o el que comentaven del si es treu un altre proper llibre de Ràdio Nicòsia, que si no es vol dir ja directament parlar des de la bogeria una cosa o una altra, si la persona ho té molt clar, no cal
sí,
que...
Sí, el que passa que a vegades es dilueix una mica el que tens clar, no? Perquè tu fas la reunió amb els editors, no? I bueno, i és que esto por aquí i tal, iria mejor... A sobre, vull dir, publicar un llibre sense... Perquè era molta gent publicar llibres pagant-s'ho, no? Vull dir que tu has de pagar, però si vas a una editorial que et publica, que et dona una mica de diners i tot, que, clar, a vegades et sents com pressionat i a vegades fas coses que potser no faries, no? Perquè dius, joder, saps? És una mica, a vegades, és, vull dir que no tens tan clar tot, no?
Hay que estar fuerte para negociar en esos casos.
Sí.
Bueno,
chicos.
Bueno... El mar.
Tenemos unas ballenas cantando en el fondo. Dejamos un poquito al oyente con las ballenas.
¿Quieres divertir algo sabrosón? Debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta.
que vuelva a tus brazos.
Bueno, Dulós, querida Maruja la Cachonda, otro besito desde esta tarde tan chula. Te esperamos la semana que viene. Un besazo.
A ver si se anima a subir la escalera, porque no se iba a animar a subir la escalera con la
patata. Ah, te tienes que animar. Pero tómatelo como un ejercicio. Entre todos.
Hacemos como una sillita entre 14 y vamos subiendo la escalera, claro, escalera, sin que pierda la dignidad.
Lo que haga falta. Adelante.
Bueno,
Flavio.
Y ahora estamos aquí con unas chicas. Hola, chicas.
Hola.
Bueno, ¿quiénes sois más o menos? ¿De dónde vienen?
Bueno, somos estudiantes de primero de integración. Y venimos de... Bueno, yo de Sant Boi, de Llobregat.
Vale.
Y... A ver.
Bueno, yo soy de aquí, de Barcelona.
Es que no tengo experiencia con esto, ¿sabes?
¿Cómo coño soy yo? Yo también soy de aquí, de Barcelona. Y bueno, es eso. Estamos estudiando integración social y estamos haciendo un trabajo sobre la enfermedad mental.
Okay.
Y bueno, una chica que vino aquí hace unos años, pues nos habló de esto y no dudamos ni un momento en decir, vamos.
Qué guay.
Yo también, yo soy de aquí, de Barcelona, y bueno, eso, de trabajo, ahora estamos estudiando eso, integración social, y justamente nos interesó el tema de la psiquiatría y a descubrir este mundo y...
¿Y por qué el tema de la psiquiatría? ¿Por qué el tema de la locura?
Porque es un mundo que, bueno, personalmente yo pienso que está poco estudiado, o sea, estudiado, ¿no?, porque lleva años, pero que no se entiende, o no se entiende a las personas que sufren esa enfermedad, se les trata como eso, como la palabra lo indica, como locos, y yo creo que no se tendría que tratar así para nada, y es algo que eso se debe estudiar y la sociedad lo tiene que entender mejor para que se integren y eso.
Ole. Dime.
Bueno, que claro, cuando a ti te dicen enfermo mental, pues lo primero que te viene a la cabeza es eso, una persona que no tiene nada que ver contigo, que, bueno, pues eso, un loco, por así decirlo.
Se generaliza.
Aparte, ¿no?, de que, bueno, el término locura ya hemos visto que es relativo, pero es eso, luego vienes aquí y es lo que te digo, yo he entrado y nada más ver el ambiente, es que me ha transmitido súper buen rollo, familiaridad, y eso me ha gustado bastante de, pues eso, nada más llegar.
Es que aquí hay locuras sanas en estado puro. Almu, que nos falta... Lo digo yo.
Y también es muy curioso, bueno, porque me acabo de acordar ahora que lo hablaba el otro día con una amiga, el miedo que tiene la gente a la locura, ¿no? De alguna manera, a que se contagie casi la locura, cuando de contagio eso no tiene nada. Entonces, como que tenemos también este miedo a que una persona, igual con un diagnóstico o no diagnóstico, es igual, a una persona que simplemente ve las cosas de una manera diferente o tiene una realidad diferente, como que le tememos a eso, ¿no? A que...
Bueno, yo... No sé, es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tema y es todo lo contrario, ¿sabes? Si a mí me hablan de un enfermo mental, es que en vez de miedo me entra la curiosidad, las ganas de conocer, de saber cómo vive esta persona, pues su realidad, porque es eso, cada uno
es otra
tiene
realidad.
La suya.
Claro, ¿y quién no está loco?
Exacto, ¿quién no está loco?
Sí, claro. ¿Hasta qué grado llega? ¿O hasta dónde se considera una persona que está bien o está mal?
Claro,
porque
en base
realmente
a qué criterios
es,
también.
Sí,
claro.
No sé, hablábamos antes con Alberto, ¿no? Y decía que... No sé quién era, no sé si era Oscar, ¿sí? Bueno, que decía que, claro, un Bush,
que hizo tantas
barbaridades, esa persona no se considera loca.
Ya,
y otras personas sí que no han hecho tanto, ¿no?
Hay un tema interesante, porque en realidad las grandes atrocidades no las ha hecho, históricamente no las ha hecho la locura, las ha hecho la razón.
Uh-huh.
Incluso, el no sé, por poner todos los holocaustos, el holocausto judío o el holocausto
armenios, bueno, los cautos sudafricanos, son todos el producto de una mente que ha razonado muy bien, no que lo ha hecho bien, sino que ha razonado mucho y que ha reflexionado sobre el tema y ha llevado a cabo una acción. No es una locura, no es el producto de una cosa espontánea que le sale a alguien. Es, en realidad, Bush no está loco. Lo que es Bush es otra cosa. Podemos insultarlo, podemos decir otro montón de cosas, pero no hay un fuera de la razón. Hay una razón muy clara por la cual Bush hace lo que hace cuando invade Irak o cuando está razonando. Tampoco a veces hay que huirle a esa relación entre locura y hacer algo que está mal, ¿no? Es decir, no, hay veces que uno está, hay personas que han tenido un brote y han hecho cosas maravillosas, han hecho cosas bonitas, hermosas, sí, han sufrido por momentos, pero no es necesariamente un brote psicótico, no es necesariamente algo terrible para los otros, como a veces se piensa, como que todas las personas que brotan van y generan un acto de violència. No és així, no està demostrat que no és així.
I després també hi ha el fet, bueno, jo penso que el fet d'alguna persona hagi tingut un brot psicòtic no vol dir que l'hagi de tornar a tenir, ni que... I no tothom és igual, tampoc, no? Jo diria que cada persona és un món i cada persona evoluciona la seva vida d'una manera, i jo crec molt en anar tirant endavant, no?
Amb la renovació, igual.
Sí, anar tirant endavant i veure que pots fer les coses i que hi ha coses que, bueno, pots millorar i coses que no tant, no?
Sí, por eso a mí no me gusta mucho la palabra enfermedad, ¿no? Sino la llamo más condición, de alguna manera, porque, bueno, la llamamos de condición, ¿no? Porque no es algo que perdure, que obligatoriamente perdure en el tiempo, sino que igual tienes un brote psicótico y luego es un momento puntual de tu vida en el que, por circunstancias, millones, que pueden ser un montón de movidas, ¿no? Familiares o externas o de la sociedad, o de que un día te levantaste y te cruzaron los cables y...
Claro, pero ¿sabes? La gran diferencia está entre... Que me meto en algo nerviosito. La gran diferencia está en que la gente que tiene un brote lo hace por necesidad de expresión, ¿no? Al fin
total,
y al cabo.
Total, total.
Y la gente que estábamos hablando, como por ejemplo Bush, etcétera, 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 porque no nos quedaríamos cortos, lo hace más que nada por buscar el poder, ¿sabes? Por tener, por el más, por la avaricia, ¿sabes? Y otro problema también que está muy claro es que la gente se basa siempre por generalizar, es lo que he dicho antes, ¿sabes? Ah, sí, bueno, están esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia se basa en esto, 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 esto. Sin llegar a conocer nadie esquizofrénico, tú ya puedes llegar a juzgar, tú ya puedes llegar a hablar de algo que realmente no tienes ni puta idea.
Total.
Lo siento por el insulto.
No, ¿sabes? Adelante.
Pero es que es así, ¿sabes? Entonces el problema está en que nos basamos a guiarnos por lo que la mayoría cree, la mayoría piensa que está bien y tal, sin llegar a pensar por ti mismo, ¿sabes? El problema es que nos anulan como personas, no nos llegan, no pensamos por nosotros mismos y no nos preocupamos por conocer aquello que, por miedo quizá, por vagancia, lo que sea, pero ahí está el gran fallo, ¿sabes? Si la gente fuera un poquito más consciente y se diera cuenta y tuviera las ganas de conocer y de juzgar por sí misma, seguramente que no estaría determinado ni como enfermedad ni habría este rechazo social que hay, ¿sabes?
Y es esta consideración sobre una persona cuando tiene un brote, puede ser que esté relativamente fuera de una realidad consensuada, ¿no? Hay un amigo mío que dice que la locura no se opone a la razón, sino se opone al sentido común. No es el opuesto de la razón, sino es el opuesto al sentido común, al sentido de todos, digamos.
Lo está que hace, abierto.
Claro. Se hace algo que no es aceptado como normal dentro de un determinado grupo. Pero eso que hace, lo hace quizás, como dijo Isaac, una vez quizás en su vida o dos veces en su vida. Después vuelve a una relativa normalidad propia, etcétera, etcétera. Sin embargo, se lo sigue considerando el concepto, uno dice, enfermedad mental, se lo sigue pensando como si siempre estuviese fuera de esa realidad. Y por otro lado, que estaría bueno que lo incorporen, ya que van a hacer un trabajo, ya la misma categoría de enfermedad ya está cuestionada, ya no se habla de enfermedad mental, ya incluso la psiquiatría aceptó que no es una enfermedad, por más que era un trabajo que venía haciéndose desde los movimientos de antipsiquiatría. En todo caso se habla de trastorno, que no se habla de enfermedad porque no tiene una etiología biológica, que uno puede abrir un cerebro y encontrar, y ya, bueno, aquí está, como se pretendía en la Edad Media, así, bueno, aquí está, este es el problema. Porque se sabe que no es un problema de una supuesta desviación en una parte del cerebro, sino que es un problema que resulta también de la relación con lo social. Entonces no encontramos un lugar físico en donde podamos curarlo, en cierta manera. Si no se cura el contexto, tampoco se va a poder curar a la persona. Entonces, en todo caso, popularmente seguimos hablando de enfermedad mental. No hablemos más de enfermedad mental. Entonces, si queremos hablar con términos técnicos de la psiquiatría, lo podemos llamar trastorno. Si queremos hablar con términos técnicos de las propias personas que han pasado la experiencia, hablemos de conducta o hablemos de, ¿qué dijiste? Condición. Encontremos otras categorías que son tan legítimas, está incluso mucho más hermosas que trastorno, es mucho más lindo condición que trastorno, claro. Que las podemos incorporar y que pueden funcionar también para nombrar esta realidad, ¿no?
Martín, y me estaba acordando de una frase, ahora que hablaste del sentido común, de una frase que me dijo una vez mi primo, que me encantó, que me dijo que el sentido común no es ninguno de los seis... ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cinco?
Cinco.
No es ninguno de los cinco sentidos y no es común, porque al fin y al cabo cada uno tiene su propio sentido común, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es el menos común de los sentidos, entonces... Sí. Pero bueno. Bueno, chicas, ahora yo os quería hacer una pregunta. Que hoy estamos hablando del tema del mar, no sé si os habéis enterado.
Sí.
Uh-huh. ¿Sí? Vale, guay. Y bueno, ¿qué pensáis vosotras del mar de alguna manera? ¿Qué os suscita? ¿Qué...
Bueno, para mí el mar es un lugar maravilloso que te da libertad porque lo miras y no... Es un sinfín, ¿no? Es infinito, ¿no? Da la sensación de que sí, sea infinito. Y antes he escuchado a un compañero vuestro, ¿no? Puede ser que hablaba y decía que había un montón de vida en el mar y que está como inexplorado, ¿no? Y que hay como otro mundo. Y yo pienso que en el mar hay otro mundo que es precioso y que es una pena que nosotras las personas estemos destrozando esa naturaleza, igual que la tierra, ¿no? Y todo el bosque y todo. Es una gran pena porque es algo que... viven, son seres vivos, ¿no?
Claro.
Y que se ha de aprender también de las cosas que nos da la naturaleza. Me parece un lugar maravilloso, mi hermano, me encanta. Bueno. Así.
Yo lo determino como, no sé, ay, perdón. Yo lo determino como, no sé, un equilibrio, ¿no?